Cambio y ataca España.
Ataca España, precisamente el recién incorporado Muniain es el que recibe el balón. El cuero para Alberto Moreno, le dobló por la espalda Alberto Moreno, quiere poner la pelota. Bueno, el recorte del Sevilla, ese balón para Muniain. A ver qué hace Muniain, se perfila, protege, se quiso dar la Tira. Vuelta, retrasa para Illarra, la va a pegar, chuta, arriba, fuera.
Pues claro, hombre, hay que tirar, porque además el equipo se posiciona, todo tranquilo, no te causa ningún problema. Por lo menos terminó la jugada.
¿El cambio cuál ha sido en la selección española, Juan Pedro?
Ha clavado. Previsto, dice ante ello por Iker Muniain, y ahora hace un nuevo cambio también. Noruega sale al terreno de juego Harvard Novit y se va Marcus Ekeren.
Ekeren que era el que tenía amarilla en medio centro. Y Muniain por Tello es más o menos el cambio de siempre, ¿no? Porque yo creo que hay tantos galones en Isco que no lo quiere tocar.
Este me sorprende el cambio de Noruega, porque Norbeit es medio centro, más bien defensivo. Con el Borussia yo lo vi jugar de central en alguna ocasión, y yo creo que al equipo de Noruega le venía muy bien que entrase Berisha, pero bueno.
Bueno, déjalo, que tiene, no entre.
Es que 1-0 contra España no me ha resultado, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que este Berisha tiene último pase, tiene tiro a puerta, y es un jugador que genera mucho fútbol, y creo que ahora mismo a Noruega no le queda otra que correr, quitarle la pelota rápido a España e intentar generar fútbol.
Y a nosotros lo que nos queda es rematar esta faena y plantarnos en la final del Europeo Sub-21. España 1, Noruega 0, gol de Rodrigo. 15 minutos para el final maloqueño del colegiado. Tiempo de juego en la cadena COPE, que les van a preguntar. Tiempo de juego, cadena COPE. Balón para Illarramendi. Illarramendi toca a la derecha.
Luego pondrán lo que quieran, pero de momento usted diga lo que tiene que decir.
Balón para la selección española. Coque se da la vuelta. Toca atrás un pelín para Íñigo Martínez. Se entrega para Thiago, el capitán de la selección española.
Sin líos, Thiago, sin claro, líos. Ahora fácil.
Perderla ahí, eso es lo que decía Marcos, de un pelín brasileño a lo mejor. Pero sí. Mauro Silva ahí no lo hubiera perdido, ni Maciño tampoco.
Vaya dos,
Mauro era alemán.
Es claro, el balón.
De ventanilla, digo.
Para. Sí. Muniain.
Oye, los dos que ha dicho eran tremendos, ¿eh? Ahí está Morata.
Muniain para Morata. Cállate, Morata. El balón abajo. Atrapa al portero. Bien, Poli.
No le revientes la película a Rubén.
Sí, no, perdón. Me he emocionado. Lo siento.
Ese balón es para Noruega. La busca Hedestad en la izquierda. El lateral izquierdo, quizá el hombre que más está intentando acercar al marco de la selección española. El cuero otra vez para nosotros, recuperó rápido Thiago para Coque para Isco. Isco la pide ya al pie, que la pide mucho, pero es que ahora ya la pide siempre al pie.
Además, además estamos es que no juntos. La pierdan, ahora mismo ya hay que jugar a no perderla. El hueco aparecerá y Morata la pedirá al largo, pues ya está.
No obstante, España se está dando cuenta de eso, Paco, de tenerla, simplemente tenerla.
Coque por dentro para Isco. Tenemos una calidad tremenda en las botas. Isco a la izquierda para Muniain. Muniain arranca, Muniain desborda. Quiere tocar para Isco. ¡Qué pelota de Isco! ¡Muniain! Chuta Muniain, pega en Senbergue. Se la queda el portero.
Es que si España consigue volver a tener la pelota y a juntarse entre ellos, es difícil que ellos puedan llegar, porque ya también les va a empezar a pesar el partido. Y yo creo que eso nos viene bien, como bien te ha dicho Paco, porque al final un hueco van a dejar y un pase en profundidad al espacio le podemos hacer mucho daño.
¿Tú te fijaste, Poli, en esta? Sí, ellos van con la media y la defensa se queda, están acabados.
Claro.
Uy, que viene Nielsen ahora por la izquierda, saca la pelota, Bartra desde atrás. El balón para España, balón para Montoya, no nos podemos liar ahí, hay que sacarla. Ay, no te líes, Montoya, balón para Henriksen en la frontal del área, retrasa ese balón un pelín, la buscaba Pedersen arriba, se quedó en la frontal Berget, recupera Thiago.
Thiago para Muniain. También es normal que nos equivoquemos ya,
Muniain a la izquierda para Isco cruza divisoria, se planta en el campo de Noruega, arranca como una moto, balón para Muniain le pegó en la cara a Senbergue, al central, y el balón es saque de banda para nosotros. Está diciendo Lopetegui eso, yo creo. Pero chicos, no la perdáis ahí abajo, hombre.
Si España ahora mismo, con la calidad que tiene, nada más que tiene que intentar tener la pelota. Y moviendo de un lado para otro y basculando de un lado para otro, al final ellos se van a dejar un espacio. Y un desmarque bueno de Morata le puede dejar con el portero solo, perfectamente. Y con Muniain, hazme caso.
Y Illarramendi la buscaba otra vez por la parte derecha. Aparece ahora Íñigo Martínez para dar salida de pelota, tocando tranquilamente la selección española. Cuero para Isco. Isco entre líneas, pedir, tocar y moverse. Otra vez el balón para Muniain. Le agarran, protege Muniain. El árbitro aplica la ley de la ventaja y la pierde.
Es que no tiene que hacer eso. Toca la fácil, la más fácil de todas.
Y además tenía dos, Paco, dos compañeros al lado, uno por la derecha y otro por la izquierda.
Se la mueves y ya está.
A ver qué hace ahora la selección española en la recuperación de pelota. Presiona un pelín Morata.
Se la suben los gemelos.
Ah, claro, está frito. ¿Quién es? ¿Senberg, el central o quién?
Sí. El número 20.
No.
como se diga.
Johansen, el mediocentro, que está jugando por
encima. Se ha quitado hasta la bota defensa. Y le ha dicho, tengo los gemelos en las cejas.
Pero no. Le quedaba un cambio a ellos, ¿no? ¿O no?
Sí, entró sí. Norbert y Nielsen,
sí,
¿no?
Sí, le queda un cambio, pero no es
no,
gemelo.
No, hicieron uno al descanso y acaban de hacer otro.
Sí, Nielsen.
Que no puede ser gemelo, Poli, porque no le están estirando el gemelo.
Sí, 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 le están dando masaje abajo, en la parte abajo de los gemelos, donde está la inserción del gemelo, con el tendón.
Para los noruegos que están bebiendo agua, 29 grados es como a nosotros 42, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Estos tienen que ir ahora mismo.
Claro, pues imagina 29 grados.
Mira,
para estos pobres.
En Noruega es muy típico hacer eso. Te llevas bolsas con peces y te las bebes porque tienen proteínas.
Exactamente.
Sí.
Oye, el pez tiene mucha proteína.
Los peces naranjitas.
El pez globo es buenísimo, ¿eh? Además tiene un veneno fantástico.
Claro,
el pez globo.
Pero está, para el que no lo esté viendo, se están bebiendo la bolsita que te dan con el pececito cuando eras pequeño,
claro,
¿eh?
Claro, exactamente. Digo,
lo que pasa es que es sin pececito, que nadie se asuste.
Claro, no, lleva pez, pero no tiene raspa porque eso lo cuidan mucho los noruegos.
Que a ti te daban. ¿Bolsas con pececitos de pequeño, Marco?
Sí, sí, claro, tú ibas a...
Paco.
Claro, hombre, Paco.
Claro, hombre,
iba... Has ido a los mercadillos y pollo pintado
claro,
de colores.
Te daban una tú te comprabas un pececito, después lo llevas a la pecera de tu casa, pero te daban una bolsa con
Marco,
una
es que Paquito,
en...
Paquito
se te...
en esos ambientes
todo,
no se ha movido.
Marco, se te caía en el lavabo y tenías que pedir otro.
No, Paquito no se ha movido en esos ambientes. Los mercadillos éramos nosotros.
Ha dicho que te la dan para beber.
No, hombre, no.
Tenía más sustancia con el pececito.
No, lo que nos bebíamos eran las bolsitas con las tortugas.
Bueno, ya está ahí el Berisha este que quería Marcos. ¿Se hizo el tercer cambio en Noruega, Juan Pedro?
Bueno, hombre, tanto como
que... Se hizo el tercer cambio, el que pedía Marcos, el centrocampista del Salzburgo, Berisha, que ha sustituido a Johansen Tieso después de lo que el encontronazo que ha tenido, se le subían los gemelos efectivamente, y llama la atención que Berisha no se coloca en el centro del campo, sino que lo coloca su entrenador de casi extremo.
Sí, extremo derecha uno y extremo izquierda, los dos del Salzburgo son extremos hoy.
Sí. Bueno, tanto como querer nombre, yo consideraba lógico que entrase, porque le puede dar ahí una vueltita de tuerca. Lo que pasa es que España ahora está teniéndola ya más, ¿eh? Esto está cambiando un poquito.
Bueno, es que ellos están cansaditos, ¿eh? Sí, van a la presión, algunos sí, otros no, algunos sí, otros no.
Es que cuando tú corres siempre detrás de la pelota, Paco, han cambiado uno de ellos que ha hecho casi 10 kilómetros corriendo y no han tocado la pelota. Digo, ¿cómo ha podido hacer 10 kilómetros si no ha visto el balón? Pues corriendo, claro.
Uy, va. Ahora protegió Illarramendi, que tiene ya las medias por donde se las ponía Gordillo. Ese balón para Morata, el árbitro dice que falta, pero a favor de ellos.
Sí, porque le levantó demasiado el pie Morata, bueno, no estoy demasiado...
¿Venís a dónde suele jugar? Porque lo ponían en la izquierda.
Sí,
hoy.
Es falta de ellos, hombre.
Puede jugar en toda la segunda línea, es media punta. En teoría, bueno, yo creo que se irá hacia adentro e intentará buscar un buen pase con Pedersen.
A ver, deja, bien, fuera.
Es que lo está viendo Poli antes. 9 para el final, más lo que añade el colegiado. Tiempo de juego, cadena COPE, España 1, Noruega 0. Juan Pedro abajo, no para de moverse Lopetegui.
No para de moverse Lopetegui, está prácticamente fuera de su línea, de su área técnica, mientras medita, la mano puesta en la barbilla, cuál será el tercer cambio y cuál puede ser la tecla que necesita España para sentenciar este partido y evitar que Noruega siga dominando como está dominando en esta segunda parte.
Pues la tecla es un momento de achuchón para parar el juego, ¿no?
No, mira, ahora mismo estamos en los minutos que no puedes perder la concentración, y que tenerlo todo muy claro.
Sí, sí,
ahora no puedes perder la posición, no puedes perder la pelota, ni arriesgarla. Por lo tanto, España lo tiene fácil. Con la calidad que tienes, tocar, y a partir de ahí buscar un movimiento. Si es que no
estos
no hay
son
que
los
hacer
minutos
cosa.
En que un equipo argentino no pierde una semifinal ya.
Va a perder una semifinal.
Bueno, vamos a aumentar a la bicha. Vamos a aumentar a la bicha. Ese balón para Berger. Berger quiere meter el balón al espacio para Nielsen, aunque entró en la segunda parte. Uy, que le robó la pelota a Montoya. Nielsen. Falta de Montoya sobre Nielsen.
Mira, y esto poquito, tampoco sí. Se lo tenemos que conceder, porque está de cara a la línea de banda.
Dar un balón parado.
¿Para qué le das? ¿Para qué le haces falta?
Tanto como tarjeta también me parece exagerado.
Para Illarra.
Pero será por hablar. Protestar algo.
Es por hablar, por la falta de Montoya.
Sí, es
no
de otro, claro.
Ah, por desplazar el balón, perdón.
Se ha quitado de ahí.
Pero esa falta no se puede conceder. Está el futbolista en una esquina, está mirando a los espectadores. Déjale, te quedas detrás, le sujetas ahí la posición y lo obligas a ir para afuera.
Pues menos mal que han cambiado el criterio, porque si no se quedaba y realmente sin poder jugar sí. El próximo partido.
A ellos Poli les facilitas.
Claro.
Qué ellos... miedo nos da esta falta. 7 para el final, más lo que añade el colegiado. Falta peligrosísima.
Vamos, de Gea,
un córner. Porque está abierta. Y ahora ya son 6-7 noruego buscando el remate. Ojo que va a venir el balón colgado desde la izquierda. Viene Norbeit, la va a sacar en corto. El remate arriba, fuera. Así toda.
Bueno, así. Muy buena jugada esta de estrategia, ¿eh?
Sí.
Así esta jugada me gusta mucho.
Divina, siendo más grandes que nosotros.
No, no, pero esa jugada la han estado enseñando por lo menos dos meses, ¿eh? No te creas tú.
Yo te la doy a ti, que estás a 35 metros
y tú tiras arriba, tiras a 15 metros por encima de la portería. Fantástico.
Ayer estuve viendo, Poli, el partido del Oviedo contra el Mallorca de la promoción de ascenso a primera.
Sí.
Y había unas jugadas de estrategia ya, que ahora mismo son todo repetidas de las jugadas de estrategia de los 80, ¿eh?
Pero sí que te crees que a los 80 no había
increíble.
Estrategia.
No, pero...
Uy, qué bueno el balón de Coque. Coque para Montoya, vamos a rematar. Vamos a rematar, a ver si lo hacemos ahora. El cuero para Coque, Coque la levanta. Dentro del área Montoya, recorta Montoya.
Ay,
chuta,
pena.
Sale mordido, arriba Morata. Atrapa Nailan. Qué buena tío. La incorporación de Montoya. Que estamos en el minuto 84 y ha llegado al campo.
Estamos viendo tanto espacio por detrás de su línea de centrocampista. Que queremos acabar la jugada. Si es que no nos hace falta ni acabarla.
Y la falta ahora sobre Berisha,
sí,
¿no?
De Muniain.
Es volver a empezarla y volver a empezarla.
Ahí, Paco,
marear y marear y marear. Y cuando surja muy, muy clara, sí.
Oye, el árbitro tiene el pelo como los Playmobil.
Lo lleva como pintado, sí.
No.
parece de una capa.
Eso haciendo la propaganda de la gomina.
Es un Playmobil.
La han puesto, en vez de gomina, cola. La han puesto cola, de madera, de esta, que te pones así.
¡Ojo a la falta a favor de los noruegos! ¡Cuidado los balones parados! Tiene
si
que venir el
igual.
Lateral izquierdo a sacarla desde la derecha, Hedenstad. Va a ser el encargado de ponerla. Peligro, tiramos la línea del fuera de juego en la línea frontal del área grande. Madre mía Nielsen.
Sí, ahí no te muevas.
Madre mía Strandberg. Madre mía todos los que están ahí arriba. Henriksen, Berisha. Siete buscando remate. Viene el golpeo de Hede, está buen balón.
Uy.
Arriba, fuera el remate de Strandberg, el capitán se ha marchado fuera.
Pues lo han tenido,
lo han tenido.
Madre
han tenido.
De mi vida, qué susto, porque se ha quedado la pelota muerta además, qué balón.
¿Cómo lo ha tenido?
Yo creo que el que remate primero estaba
no,
fuera
No, es que
juego,
no remata, pero... es que es Thiago el que llega a tocar.
La echa hacia atrás, así.
Es Thiago con la planta del pie, toca, ¿verdad?, la pelota y le queda muerta al 4 de
ellos. Que es el que remata de cabeza, o Thiago el que toca con el pie.
El noruego el que toca con la cabeza. Cabeza que está en su sitio de milagro, porque se ha podido dar un despeje.
Eso es lo que tienes que hacer, Isco. Ahí, para atrás.
Claro,
a tocar.
Pelota, vamos a tocar. Un pelín para atrás. El balón para Coque, Coque para
párate,
Morata.
Párate.
Morata que se ve con confianza, se perfila. Marcar. Morata, chuta abajo, atrapa Nailan.
No, que todos quieren marcar, todo.
Lo llevan el gen.
Bueno, pero mira, escúchame, si terminamos la jugada no queda mal, porque España repliega, se posiciona y ya está.
Es que no hace falta, es que es para atrás y que descanse el equipo y venga y volver a empezar.
Arriba el balón del Ebdalawi, mete la cabeza Íñigo Martínez, el cuero sale otra vez para la selección española, toca de primera hora bien, el cuero de Morata la buscaba para Isco para Morata, Morata retrasa para Coque,
al otro lado, bien,
bien el cambio de orientación, qué bien, cómo le jaleamos, he entendido, sí, siete, sí, bien, ahora ese pase bueno abajo, bien Íñigo,
además parece que nos oyen,
balón para Alberto Moreno para Coque para Isco, uy qué bonito, vamos. El balón ahora que han perdido ellos, el cuero para nosotros, balón para Isco para Morata en la línea de fondo, llega dentro del área de Noruega, se perfila, retrasa para Isco,
ahí está,
Isco,
ahí
Isco,
está.
Isco se mete, chuta, gol. ¡De España! ¡Qué jugada individual de Isco! ¡Cómo se llevó la pelota! El cuero es de Morata desde la línea de fondo. Amaga con pegar, recorta. La pone con el exterior de la bota, casi puntera.
Puntera.
La coloca en la escuadra, 4 para el final. España acaricia la final del europeo. Marca Isco. España 2. Noruega 0.
Tiene regates de fútbol sala Isco y esto es un remate de fútbol sala.
Sí,
no hay sitio para nada más, puntera y a la escuadra. Y con una cosita así, más todas las cosas que lleva haciendo, pues igual es el mejor jugador del europeo, ¿eh?
Pero con diferencia.
Igual le nombra mejor. Bueno, vamos a esperar al final. Pero 2-0, esto se acabó el martes a las 6, la final contra Italia o la selección de Holanda, Juan Pedro.
Contra Holanda o contra Italia el martes a las 6, y después de este golazo que marcó Isco, se prepara el último cambio en España, va a salir Julen Lopetegui, después de celebrar el gol, se quedó solo, totalmente mirando hacia otro lado y fue directamente muy a lo Mourinho a señalar a Sarabia para que saliera. Después vino Isco y le dio un beso a Lopetegui, celebró con el entrenador. El gol que le da a España el pase a la final. El campo se pone en pie para despedir a Isco, el héroe de este partido. partido al final y desde luego uno de los tres en Israel. Vaya golazo, vaya pinchazo que ha metido esto.
Vaya futbolista, macho. Vaya futbolista.
El hombre del partido, sin duda, es probable que sea el hombre del torneo, ¿eh? Oye, pues a mí ya no me da miedo la Confederación ni la siguiente generación, porque es que lo que viene por detrás. Lo que viene por... ¿Dónde es el siguiente mundial?
Bien dicho, Rubén, bien dicho.
El siguiente, 2014 Brasil, 2018 es Qatar. Qatar y luego Rusia, ¿no?
Sí, lo vamos a ganar. No, no, si vamos a ganar
Rusia. Se van a aburrir de los españoles como en Roland Garros.
No, al revés. Primero va Rusia, ¿eh? Primero sí, va Rusia.
Primero Rusia y luego Qatar. Poli, pero, ¿se van a aburrir de nosotros?
Estoy contigo, Rubén. Se van a aburrir porque yo creo que España ha iniciado una era que puede durar 40 o 50 años fácil.
¡Qué bárbaro! Mínimo. ¡Qué bárbaro!
Qué bien.
Viene la selección española.
Qué jugada de Morata, cómo ha entrado por la banda.
Espérate,
qué bien
que viene
la
más, que viene Montoya, la pone el balón a las manos de Naila.
El gol que te mete en la final es el de Rodrigo, pero el que se va a recordar es este. O sea, el que va a salir en todas las teles es este.
Sí. Bueno, el del otro día llevándosela tipo Zidane, cuidado, ¿eh?
Oh, no, digo. Berisha, Berisha la pone, punto de penalti, saca España.
Está claro que el de Rodrigo es el que abre la lata, el que te puede meter en la final, como diría, pero han tenido ellos dos para empatar,
sí,
tremendo.
No lo han metido, o sea, en realidad, el gol de Rodrigo es el que te ha metido la final. Y sin embargo, el que se va a recordar y el que se va a ver en todas las teles del mundo es el golazo de este.
Es extraño que en fútbol no se emplee la uña como fútbol sala, porque es un recurso, la verdad, que sirve en el área.
Que si sirve, ya no lo he hecho yo veces. Madre mía, mira. Yo cuando le pegaba con tapón, le pegaba, mejor me salía, te lo digo en serio, ¿eh? Y además a veces me metía hasta algodón en la bota arriba para precisamente... No, para ese recurso. Es que en el área ese recurso muchas veces te da muchos goles, ¿eh? La punterita, pin, para adentro.
Aquella uña de Ronaldinho en Stamford Bridge contra el Chelsea, ¿eh?
¿Cómo? Ejemplo, la de Karen B contra el Borussia Dortmund.
Oye, también. ¿Por qué te crees que tengo yo los dos percebes así? Yo tengo dos dedos que son dos percebes de la uña.
Añaden tres o de Francisco, ¿no?
Qué bonito. Sí,
era lo suyo.
Sí, qué bonito, ¿eh?
O sea, tú en vez de ir al podólogo vas al marisquero.
Sí, sí, totalmente. Pero Paco, pero percebes auténticos, ¿eh? No te puedes imaginar cómo están los pobres.
Oh, se los quita para dormir, se los pone en la mesilla y luego se los come como cortecitos.
No, más o menos.
Balón. Además, para
son más grandes que el dedo gordo.
¿Cuánto añade, pérate, José Francisco?
Añaden tres, nos quedan dos y medio. Y esta gente le ganó a Inglaterra 3-1, ¿eh? O sea que no son tampoco.
Pero
tan
si
malos.
El grupo bestia yo creo era el nuestro, ¿eh? El grupo bestia era el nuestro, Holanda y Alemania.
Holanda y Alemania, dime tú a mí.
Inglaterra en categorías inferiores.
¿Ha ganado alguna vez algo Inglaterra en categoría inferior?
La Copa, bueno, Primavera, la Copa Primavera.
Le recuerdo contra la Alemania de Özil en este Europeo Sub-21, yo no sé qué año, sería
una final, hace no
una
mucho,
final,
¿no?
Eso,
sí,
contra,
sí,
la Alemania,
una final contra ellos, sí.
Eran muy grandes, sí.
Pero no funciona bien, no.
La buscaba Sarabia la pierde, la recupera Noruega, pero esto ya es la fiesta del fútbol de cantera y del fútbol, es que, español,
si
que
me
se permite, puede.
Si me permites decir una cosa. Y Inglaterra, evidentemente, ganó un mundial, entre comillas, y inventó el fútbol, pero luego ya es un país que, bueno, estará ya siempre...
Hubo una época en que nos mojaban la oreja.
Sí,
una
pero porque época. Nosotros teníamos complejo...
También es cierto,
José Francisco,
también es cierto.
Yo te lo digo, mira, oías hablar de Italia y te asustaba Alemania, Inglaterra, decías tú. Ya es que en España pensábamos en eso y como éramos bajitos, el típico prototipo del español...
Todavía tenemos rollos de complejillos, ¿eh? Francisco, este es el tipo de partido que un equipo argentino no pierde.
Tienes razón.
Como te apoyas en la venda.
Sí, y pesas en alemanes y en tal, no sé qué. Pues sí que le eches, es que ahora lo que manda es esto.
Exactamente.
Esto es jugando de rojo.
Nosotros ahora hemos llegado 50 años tarde, pero hemos llegado para quedarnos, para siempre.
A verlo,
ahora ya,
para disfrutar. Porque no, luego en el campo tampoco disfrutas tanto. Les,
hemos,
mejor verlo.
Les hemos dado el siglo XX para ellos.
Lo sorprendente.
Ya, los siglos venideros son nuestros.
Lo sorprendente, Paco, es que Brasil, que era esto en los 50, 70 y demás, tuvo que empezar a jugar a Marrategui para poder seguir triunfando. Y ellos sí que abandonaron este tipo de fútbol. Y ha llegado España y con este tipo de fútbol, pues bueno, tipo Brasil del 70, pues haya demostrado que esto es bueno. Y sin embargo, acordaros que los últimos mundiales de Brasil siempre obsesionados con medios centros defensivos, con
sí, con Dunga y compañía.
Volantes y más volantes.
Sí. Si es que ahora Brasil somos nosotros.
Morata que se va.
¡Ay, Morata que se puede ir! ¡Morata se va! Se marcha en la carrera con Stramberg. ¡Morata! Ay, ¡el portero se le lleva Morata!
¿Cómo lo ha metido desde ahí? ¡Gol!
Tocado.
¡Qué clase de Morata! ¡Cuatro goles lleva en el campeonato! ¡Es el máximo goleador del Europeo Sub-21! ¡La primera se la para Nailan! ¡El rechace se le queda casi en la línea de fondo! ¡Sin ángulo marca Morata! ¡Esto se va a acabar! ¡España en la final! ¡España 3!
Bueno, lo que merecíamos en la primera parte, que había sido 3-0, lo hemos encontrado en la segunda.
Oye, hay que hablar de este
España
gol.
España finalista y Morata pichichi. 4 goles, gol por partido. Y cada uno tiene su historia.
Pero mira este Paco, mira cómo controla, se para, levanta. Y
la resolución, desde la línea, para que no lo vea, se ha escapado por velocidad, mano a mano con el portero que se lo salva. Él tampoco podía hacer muchas cosas ante el portero, o sea, ha tirado, se la salva al portero. Le cae el rechace, pegado a la línea de fondo, decide meterla. Pegado a la línea de fondo.
La controla.
Y la ha metido el entre el defensa,
sí,
y el palo.
Portero, y el
pero
palo.
Es que el otro día hizo muchas un gol casi, casi tan difícil partido. Como ese
final,
del mismo sitio.
Final, 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 se acabó España 3. Noruega 0 con ese último golazo de Morata. Antes marcaron Rodrigo y Isco. España en la final del Europeo Sub-21. Juan Pedro en el terreno de juego abajo.
España en la final del Europeo Sub-21 el próximo martes a las 6 de la tarde ante Holanda o ante Italia en Jerusalén. Los jugadores de la selección española se abrazan. Han corrido los suplentes a donde estaban los que estaban en el terreno de juego para abrazarse todos juntos en una piña, todos en torno a los goleadores y a los que no han goleado durante el partido de hoy, porque lo que hemos podido ver es que este equipo es esto, un equipo de gente de distintos clubes, pero que cuando han llegado aquí se comporta todos como verdaderos amigos, y esto también es muy importante. Vemos ahora al capitán, a Thiago Alcántara, cómo aplaude al público, cómo le devuelve la gratitud al público y cómo también está animando al resto de sus compañeros, diciéndoles algo así como que era lo que teníamos que hacer, era lo que estábamos esperando, y España, un campeonato más, dispuesta a rivalizar este Europeo Sub-21.
Bueno, es que es todo perfecto, o sea, es el juego, hoy sobre todo la primera parte, estar en la final, Morata Pichichi, Isco rey del Europeo probablemente,
sí.
6 o 7 jugadores que han visto crecer su valor, Iyarra, por ejemplo, Thiago después del año que ha hecho, Bartra, que casi no había jugado. O sea, es que para todos es un crecimiento espectacular. Y Morata. Que Morata, si después de este europeo el año que viene no juega 15 partidos en el Madrid, quiero decir, o cedido en algún sitio que juegue, es que es un desperdicio de año para
y
él.
Y tú has visto lo que yo te he dicho al empezar el partido, el porqué. Es que ahora mismo este futbolista está tocado, como tú bien has dicho. Este
futbolista
llega a un momento que tienes que confiar en él, porque es que fíjate, máximo goleador del europeo, 4 goles ha marcado. Pero, en todos los partidos.
Escucha, es que yo soy el jeque de antes y también me lo gasto en Morata lo que me pida, porque
me lo llevo, pero vamos, en el avión privado rastado ahora mismo.
Con el cuerpo, ¿ha visto que era más grande que el central?
No, pero tú has visto lo que le ha hecho el amago, mira, le hace un amago al central.
Es más
que
hábil,
va a controlar.
O sea, siendo más alto es más hábil y más rápido.
No, pero mira, la jugada es que él hace un amago que va a controlar la pelota, pero se no gira. La controla, deja pasar y a partir de ahí se le va en velocidad, lo quiere agarrar, lo intenta agarrar. Y luego ya la terminación, te lo digo en serio, Paco.
Pero es que el gol del otro día, Poli, el defensor era de un cuerpo el doble casi que él.
Sí, sí.
Se lo llevó, lo aguantó, se fue al fondo también.
Sí,
y hizo el mismo gol, vamos, un gol dificilísimo también.
Mira,
buenísimo.
El de Isco lo va a salir de todos lados. Pero mira, Paco, este de Morata que estamos viendo en la repetición ahora mismo, no lo hemos visto ahora mismo, es el de Isco. Pero te voy a decir, o sea, ¿cómo controla la pelota con el exterior del pie?
Al realizador me ha gustado el de Isco, Sí. Ha puesto todas las repeticiones y no me extraña porque es uno de los goles.
Pero mira el de Morata, mira el de Morata. Pero tú mira cuando hace el control del rechace del portero, cómo levanta la cabeza y en la línea de córner, mira aquí, levanta y dice, ahora te la meto por aquí, con el interior.
Es dificilísimo.
Pero Poli, cuando levanta la cabeza, engaña al defensor con la
sí,
mirada.
Sí,
él levanta la cabeza, busca el pase, mira, de la muerte, el penalti,
está.
Entonces el defensa va a cerrar el punto de penalti y de por dentro.
Ahí está,
tengo que decir que hubiera sido igual de genialidad dejársela para Muriel, que traba solito.
Pero eso hay que meterlo, Paco, y eso de auténtico crack. Es que mira, lo que te ha dicho...
No, esto es más de Marco. Clase que otra cosa, pero sí. Si la deja para Muniain, hubiera sido espectacular también Morata.
Pero esa mirada es con toda la intención ahí. Para abrir al defensa. Si no mira para darla atrás, al defensa no lo saca del palo.
Poli, si se te va Higuaín, no te hace falta que traigas a nadie.
Pero si yo lo he dicho, lo hemos dicho, vamos a ver, tú tienes que darle una oportunidad a este chaval y a Jesse, yo quiero a los dos, es que hay que darles una oportunidad, luego te pueden servir o no te pueden servir, pero dale la oportunidad, por lo menos que los veamos. Ya los hemos visto en un europeo jugando contra las selecciones con equipos de futbolistas que están jugando en los mejores equipos de Europa y del mundo. Por lo tanto, tienes que darle una oportunidad, macho. Luego dices, mira, le he dado 10 partidos, 15 partidos, lo que sea, o tal, y no vale. Vale,
aparte,
perfecto.
Que hay un orgullo que es difícil de explicar, pero que todo el mundo lo entiende, en sacar gente de partidos.
Sí, pues,
que a la Real le dure Iyarra 5 años y que juegue Champions con la Real, o que al Madrid le aparezca un tío de la cantera por fin, ¿no? Es que claro, es distinto.
Claro.
O sea, sí, está muy bien fichar a lo bueno por toda la pasta que quiera, pero sacarlo.
Pero si eso lo hace un Gorrilla, Paco. Si tú a Gorrilla le das 100 millones de euros, ficha al que sea. Pero lo importante es ver a estos futbolistas, que es donde los que tienes que fichar, y verlos, y si tenés tú su trayectoria.
Bueno, pues Colorín Colorado, ha salido bien la primera del día. Ahora va a empezar un partido en Eibar, Eibar Real Oviedo, y en 20 minutos empieza el Hospitalet Caudal. Echamos el cierre a los sub-21, hablaremos con ellos esta noche con Corrochano, haciendo el resumen de este España 3, Noruega 0. Repito, el martes 6 de la tarde es la final, contra Italia u Holanda. Luego estaremos pendientes de...
Oye, ¿dónde echan Italia? ¿Dónde lo echan? Porque es que no lo he visto por ningún lado.
Pues
Italia,
en Energy.
Ah, en Energy, vale, fenomenal.
Los mejores del partido, Rubén.
Con Aylan, el portero noruego, y Isco, que es el hombre del europeo.
¿El árbitro que le ponemos?
Pues en líneas generales ha estado acertado. Algún errorcillo, pero vamos, nada demasiado importante.
¿Mensaje sería?
Jacob pregunta cuánto costaba Isco. Pues sumadle 20 kilos más. Madre sí. mía, qué golazo. Dani lo hace habitualmente y se adelanta ya también por si acaso. Isco Balón de Oro, nos va diciendo. En 5 años, los próximos Xavi e Iniesta serán Ander Herrera e Isco. Me estoy mojando. Morata es el 9, grita Santi. Morata, Isco, Cristiano y Osil. Espero que el presidente esté viendo 4. Víctor dice que es que de hecho Florentino debería fichar a toda la sub-21. Se equivocaría poquito. Y Yarra, dice otro oyente, es un tuercebotas, que además no para de crear polémica, no da ni un pase bien aunque los rivales fuesen cojos, y está sobrevalorado. Es un aficionado de la Real Sociedad que dice esto. Hay varios que comparan el gol de Morata con el de Vieri. Aquel en el...
Ah, sí, se paró allí en la línea.
Sí, exagerado a lo mejor.
El de Vieri
estaba más lejos.
Difícil. Pues estaba lejísimo.
Más lejos y más sobre la línea,
Aris,
yo creo.
Contra el Aris de Salónica, igual, o Pau, ¿no?
Estaba, sí, y estaba además parado sobre la línea el balón.
Otro oyente dice que para una causa benéfica propone un partido entre la absoluta y la sub-21. Y además que sea aquí en Jaén, para que yo lo pueda ver.
Pues habría quien ganaba, ¿eh?
Poli, te autoformulas tus preguntas y hay veces que ni te das opción a contestar. Eres un crack. Y otros han seguido dando posibles nombres para la Copa Confederaciones. Copa con fe de raciones, dice Carlos. Copa para que juegue el topo, como llaman a Casillas algunos oyentes. Copa el vestuario, firma Marco Antonio Sande. Superconfederación confederada de federaciones. Memorial Thomas Gravesen, dice otro oyente, un futbolista tan grande es lo menos que se merece. Y nos piden que les saludemos desde la Cruz Roja de los Realejos, donde nos están escuchando, dice, escuchamos la retransmisión desde la radio de la ambulancia.
Un brazo.
Un brazo muy fuerte a la Cruz Roja, sí señor.
Me gusta más la que no te has atrevido a leer, que es la copa de la bomba que explota en el último capítulo de la segunda temporada de Homeland.
Ojo, hasta, ojo, ojo, mañana, Poli.
Ojo, Elas.
Puede ser, ¿verdad?
Pues Elas, ¿te acuerdas de Elas? Sí, qué bueno era Elas, va a ser impresionante.
Hasta mañana, Poli.
Un abrazo muy fuerte, luego. Hasta luego,
está todo. Dentro de una hora y pico con la Confederaciones.
Hasta ahora.
Con la copa que tiene la bomba. Y tú, quédate, Marcos, que vamos ya con todos los de la primera hora, aunque sea la tercera. Llegamos a las 7:30, por cierto. ¿Cómo está Ipurúa? A punto de empezar, Eibar Real Oviedo. 1-2 ganó el Eibar en el Tartiere. ¿Cómo está hoy Ipurúa? Javier Alonso, muy buena.
Hola, Paco. Saludos, familia de Tiempo de Juego. Merece la pena también dedicarse a este fútbol y seguirlo de cerca. Ambiente de gala, seguimiento masivo de todo Viegu. Han venido aquí todos, aunque muchos están fuera. 1000 seguidores se calcula, 400 están dentro del campo. La reventa, estamos en el mes de junio, Paco, que está haciendo el agosto. Nos dicen que hasta 200 euros se está pagando por una localidad de 50. Todo listo, todo dispuesto, comienza a rodar el balón. Recuerden, en el Tartier, el Oviedo sucumbió por 1-2. Busca la gesta, busca pasar a la historia. Todavía quedaría una eliminatoria más. Comienza el partido en Ipurúa, 15 segundos rodando el balón, campo absolutamente lleno, Eibar 0, Real Oviedo 0.
Recuerdo que es que el Oviedo había perdido en la ida, ¿eh? Bueno, pues ha habido gente que se ha pasado la madrugada haciendo colas en Oviedo para conseguir entrada para este partido. Y ha habido 3 seguidores del Oviedo que se han hecho socios del Eibar para poder tener entrada y ver la remontada de su equipo. Que primero tiene que remontar y luego, sin pasar a esta eliminatoria que está dificilísimo, porque el Eibar es muy duro digo, muy buen rival, le queda todavía otra. Pero esto es la fe que mueve.
Aguántame, Paco, aguántame, que hay peligro. El primer lanzamiento a cargo de la Sociedad Deportiva Eibar. Perfil izquierdo, ahí están los hombres zurdos, está David García, la puede poner, también están en una jugada de estrategia, balón arriba al palo corto, sacó la cobertura del Oviedo, minuto 1 y 5 segundos.
Oye, ¿esto se puede ver en algún sitio legal?
ETV1, lo que pasa es que...
ETV, y yo ahora mismo lo estoy viendo por TPA, o sea que bien, sin problema.
Pero, sí.
Ah, bueno, a nivel nacional, ¿verdad?
Sí.
Las páginas web.
Vale. Es que, por ejemplo, estamos viendo eso que es Evangelio, es la ceremonia inaugural de la Confederación.
Sí, una ceremonia previa que está empezando muy pronto, pero...
Pues queda una hora y media todavía.
Sí, hemos visto una especie de marcador digital hecho con un montón de gente.
No está ni el tato en el campo, mira.
No, está vacío, pero están haciendo ahí... Igual es un ensayo, ¿eh? Igual es un ensayo y lo estamos viendo.
Pues es un ensayo, están dedicándole su vida al ensayo, ¿eh? Están entregados ahí en cuerpo.
Hacían un marcador digital que ponía el sueño comienza aquí. Y están haciendo bailes con trajes regionales de Brasil y tal.
Bueno, cerramos Israel. Gracias Rubén Martín, gracias Juan Pedro Manzano. Abrimos primera hora.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cristina López-Lichtin está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Alberto, tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. En COPE. Pasión por el deporte.
Abrir la puerta de tu negocio. La de tu oficina. Un email con el encargo de un nuevo cliente. La caja con el pedido que esperabas. Para hacer esto posible y que las empresas puedan desarrollarse, hay que empezar por abrir. Abrir el grifo del crédito. Por eso hemos llevado a cabo entre todos el saneamiento de nuestro sistema financiero. Y ahora ha llegado el momento de recuperar la financiación y volver a hacer realidad nuestros proyectos. Frog. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España.
Disfruta del fin de semana. Y el lunes, desde las 6, tu información con Ernesto Sáenz de Buruaga. En La Mañana.
COPE. Estar informado.
Love me tonight, girl, we won't meet again.
7 de la tarde y 34 minutos, 6 y 34 en Canarias. Tiempo del juego, ahora caminito de la Copa Confederaciones, que arranca en una hora y media con el Brasil-Japón. Hacemos la, más o menos, primera hora. Vamos a la tercera. Recuerdo, España 3, Noruega 0. Estamos en la final del Sub-21. Primeros minutos para quien en Ipurúa. Eibar Real Oviedo, Javier.
Dominio Paco alterno de ambos equipos. Hay fútbol de calidad, transición, partido de ida y vuelta en Ipurúa. Vamos a buscar el minuto 5 del primer acto. Qué bonito es el fútbol. Eibar 0, Real Oviedo 0.
10 minutos, Hospitalet Caudal. Ya está por ahí Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está aquí Vitorio, hola Vitorio.
Hola, Paco.
Sigue Evangelio y sigue Marcos. Y...
Hola, hola.
Vía telefónica tienen que ser hoy Dani Martínez, que creo que está en el circuito de Cataluña con las motos, luego le llamamos, y Juanma Castaño, que ya está en Brasil con la selección en Recife. Hola, Juanma.
Hola, Paco, muy buenas a todos. Un saludo desde Brasil, desde Recife, aquí estoy.
Brasil.
¿Dónde estás?
Brasil.
¿En el hotel o camino de ruedas de prensa? O
no, estoy terminando de comer. Aquí son las 2 de la tarde y 32 minutos, 5 horas menos que en España. Y nada, hemos estado en el hotel de la selección por la mañana, hemos saludado a los integrantes de la selección, a Del Bosque, que ahora se van al entrenamiento, por la tarde de ruedas de prensa. Así que nada, hoy la verdad es que ha sido un día sensacional aquí en Recife, ¿eh? Ha estado medio regular en los últimos días, pero hoy ha salido el sol, yo hasta me he dado un baño en la playa.
Pues está Antonio Ruiz con una depre, porque llegó ayer a Río, dice que diluviando. ¿Pasa algo en Eibar? Que estoy viendo gritos por ahí. Nada.
El disparo al poste a la salida de un córner de Rusty que llevó a Eluy a la grada. Peligro sobre el portal que defiende Orlando en el Real Oviedo.
Vale, que digo que encima le ha dicho el piloto del avión que había dengue en Río. ¿Tenéis también?
En la zona donde entré en España hay muchos mosquitos y han picado a mucha gente. O sea, hay sí, pero bueno, yo no creo que haya tampoco mayores problemas. Y en Río no contábamos con que hubiera dengue. No contábamos con otro tipo de bichos, pero precisamente con ese no.
Ahora ya vamos a ver si hay más bichos o no en Río, a Teitorri.
En Río, vamos a ver, Paco, en Río hay muchos bichos, pero hemos de reconocer que nos hemos vacunado y que venimos dispuestos a afrontar cualquier tipo de problema que se pueda producir allí en la ciudad.
Bueno, dice, le ha dicho el comandante a Toñito que si a los 7 días de volver a España tienes fiebre, que vayas al médico y a decir que has estado en Brasil y que había epidemia, se llama.
Brote
de dengue, vale.
Sin rima.
Pobrecito Antonito Ruiz. La verdad es que es complicado el viaje a Antonito Ruiz porque tiene que trabajar tanto aquí en los días que va a estar en Brasil, que es normal que esté preocupado con el asunto del dengue. Aparte que para que un mosquito pique a Antonito Ruiz, hasta que llegue a una zona donde haya realmente una zona cardiovascular o que le infecte la sangre, todavía tiene que tener un buen aguijón el mosquito, ¿eh?
Hoy Paco te mandaba en una de las noticias que hay manifestaciones en Brasilia. O Globo titulaba que la Copa Confederaciones ya prende fuego por el gasto público en las instalaciones, la organización, las expropiaciones y demás, ¿eh? O sea que el ambiente está caldeado por allí.
Yo te digo, hubo una manifestación bestial en Sao Paulo porque habían subido el billete del metro, me parece.
Del autobús.
El autobús era.
El autobús es interesante.
Pero una manifestación tremenda.
No. Ha habido muchos enfrentamientos entre la población y la policía en los últimos días en Sao Paulo, en las grandes capitales. Ha habido, como te digo, muchos enfrentamientos, y es que lo que dicen es que eso es solo la punta del iceberg, el tema del transporte público. Al parecer ha habido muchos recortes para servicios sociales y todo esto, y que la gente está cansada de que Brasil haya invertido muchísimo dinero en la organización de grandes eventos deportivos como la Confederaciones, el Mundial o los Juegos Olímpicos, y que se hayan despreocupado un poco de la población de Brasil en sí. Pero vamos, por lo menos donde estamos nosotros en Recife, no hemos de decir que no hemos visto ningún tipo de problema en la ciudad, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario.
¿Qué tal tú, Pani? ¿Qué tal te ha ido
la
semana?
Bien, todo bien aquí. Estaba leyendo una noticia en el Post de Nueva York, que es el segundo diario más importante, es sensacionalista, el Times es el serio, donde dice que el dueño de los Patriots de Nueva York, que es un equipo, como sabéis, de la NFL, ganó hace un par de años o tres la Super Bowl, acusa al presidente, ojo, al primer ministro Vladimir Putin, de haberle robado el anillo de campeón. Dice que se lo enseñó y que Putin se lo quedó y que no se lo ha devuelto.
Increíble.
Así se hacen las fortunas.
Así.
Pero me parece todo un poco estúpido, la verdad.
Sí, parece ser que el buen señor este, Robert Kraft, Mr. Kraft, el dueño de los Patriots, pues le dijo, mire usted qué anillo tan bonito, y este es el que nos dan por ser campeones, en 2005 fue. Y bueno, pues Vladimir Putin se lo puso en el dedo y luego se lo quedó. Vale $25,000.
Putin, yo creo que Putin tendrá más que eso, ¿no? El loco, pues vas de tarde de Putin y dice, devuélvame el anillo, le meto. Y ya está, ¿no? Que tampoco hay que volverse mucho más loco.
Le voy a decir eso de su venir.
Oye, Paco, estoy flipado. Yo sé que me vas a decir que soy un paleto y todo eso que me dices siempre, pero estoy flipado con una tele que vi aquí en Brasil, ayer en un centro comercial, una tele de 84 pulgadas, no alucinado por el tamaño, sino porque es una tele que al parecer ya está a la venta en muchos sitios, está incluso en España, que es Ultra HD. Tiene una definición 4 veces superior al HD convencional. Y de verdad te lo digo, es impresionante ver las imágenes en Ultra HD. Por lo que he leído, es exactamente el ojo humano. O sea, no puede haber nada mejor en definición en la pantalla. Y ayer de verdad me quedé alucinado. La tele costaba unos 30.000 pavos más o menos, pero que era un espectáculo, de verdad.
Pero 84 pulgadas, es que eso ya es para ponerlo en el fondo de un estadio. Eso en una casa no te cabe.
No. Es una tele grande, pero yo te digo que hay salones de gente seguro que le va bien. En cualquier caso, lo que me impresionaba no era el tamaño, sino la definición. Brutal.
$20,000 ahí que iba a costar en USA, en Estados Unidos, el primer televisor de...
Se llama 4K.
Sí, de 4K, o sea, o Ultra HD, sí.
Bueno, Ultra HD, que eso, insisto,
$20,000, eso es una pasta.
Cuatro veces el HD normal.
Pero estaba desarrollado eso, Juanma, desde ya hace años. Cuando aquí se empezó a comercializar fuerte el HD, el Ultra HD, ya en Estados Unidos, Japón, ya estaba desarrollado y presentado.
están emitiendo algunos programas. Claro, tú ahora mismo te compras una televisión.
¿Sabes cuál? Están emitiendo en Ultra HD. Y... Juanma, ¿sabes qué programa? Dragon Ball.
Maracaná.
Dragon Ball.
Ah, Dragon Ball. Ah, sí, pues mira. Sí, está
sí,
bien.
Sí. Pues es una pérdida de tiempo. Pues
es flipante, ¿eh? Es flipante.
Pues Dragon Ball que más te da HD que Ultra pues HD, sí, que.
Bueno.
625 líneas.
Las bolas en HD se ven mucho.
Sí, las bolas sí. Pero que. De todas maneras, digo que la noticia tecnológica científica llamativa de la semana es que un tío ha desarrollado una capa que te hace invisible. Luego lo contamos con Miguel Pita.
¿Una capa que te hace invisible?
Sí, ¿no lo habéis visto en internet?
Sí.
En El Señor de los Anillos lo he visto yo.
¿En Rivendell?
No, en Harry Potter salía eso.
También.
Pero yo, vista la imagen que hay en internet, es un poco raro, porque es como una especie de atril en el que efectivamente o te están haciendo un truco de imagen o han inventado la invisibilidad, pero... No sé, bueno, luego le preguntamos a Miguel, porque ahí la primera pregunta es, ¿y si se te olvida la capa de invisibilidad en algún sitio, cómo la localizas? Quisiera tocar todo ahí en el salón. Bueno, el sofá, pues no sé qué. ¿Dónde coño lo habéis metido? Y has perdido una cosa que vale miles de millones. Bueno, luego le he preguntado a Miguel. Número uno de música en Estados Unidos, que por fin ha cambiado.
Por fin ha cambiado, sí señor. Y se llama Blurred Lines, que quiere decir algo así como líneas borrosas. Y la canta un señor que es Robin Thicke. Es de Soul y de Rhythm and Blues. A ver si te gusta.
Tiene buena pinta. Verano, todo lo que tenga ritmito ya me vale. Y en cine, que está mega, tiburón contra...
No, bueno, casi. Cine es una especie de cosa infame que en inglés se llama The Purge y aquí se ha titulado como La Noche de las Bestias. El argumento es de estos que dices, bueno, ¿cómo puede haber guionistas? ¿No? Es se supone que Estados Unidos no hay apenas crimen, tampoco hay paro, y el gobierno permite un día al año un periodo de 12 horas en los que se permite cualquier actividad criminal, incluyendo el asesinato.
Claro, lo normal, sí.
Exacto.
Es muy creíble.
Yo, y entonces, bueno, la historia...
Hombre, es que si quitaran el asesinato no tendría gracia, coño.
Claro, claro. El protagonista es Ethan Hawke y él es el padre de familia que se protege en su casa contra una banda de criminales, claro. Bueno, pues, oye, hay guionistas que presentan eso a una productora. Los productores son los mismos de Paranormal Activity.
No, yo creo que son productores que lo encargan a los guionistas, porque la gente no está tan mal de la cabeza,
sí,
salvo
o sea,
que sea por...
Bueno, esto se le ha ocurrido a alguien que me parece muy bien.
Es pues, la crisis.
Se te puede ocurrir lo que sea, pero que esto lo financie y tal, y bueno, y ya, el colmo de los colmos es que es número uno en USA en el fin de semana. Tremendo.
Hoy... Al entrar en Madrid, lo he contado antes, Juanma, te has perdido, a ti que te gusta el ciclismo, una marcha ciclonudista. Unas 300 o 400 personas, por lo menos, todos desnudos, montados en bici, protestando contra el tráfico.
A mí el nudismo, Paco, he de reconocer que el nudismo no me gusta mucho, te lo digo en serio. No, yo soy más de los que prefiere imaginar que directamente ver la realidad.
Bueno.
No sé si me explico, quiero decir que
eres un libro abierto. Me,
no, sí, no, pero a lo mejor alguna gente me entiende. Yo
sí.
Prefiero un bikini que no un cuerpo desnudo. A ver si me entiendes.
No, que eres un libro abierto, Juanma.
Sí, claro.
Está Dani Martínez ya también por ahí. Ah, es que pensaba que hasta las 8 no íbamos a poder ir con él. ¡Hola, Dani!
¡Hola, Paco! ¡Hola, oyentes de Tiempo de Juego! Estamos aquí. Es que como tiene que las motos y eso, para hacerlo bien.
¿Sabes? Que te has ido a ver las a motos mañana al Gran Premio de Cataluña.
Sí. Bueno, he estado ya aquí en los entrenamientos. Me ha pasado alguna cosa muy curiosa. De los azares de la vida, porque hemos venido porque, bueno, invitados por Álvaro Bautista, que es muy amiguete mío, y Pablo Nieto ha preparado la típica vuelta que te da la Ducati con Randy Mamola, que te agarras ahí, te da una vuelta con la Ducati a todo lo que da, para mí para Canco, el Canco que es el Barajas de Aida, ¿no? Vale, pues estábamos allí en el, bueno, a mí me tocaba en teoría Mamola, a Canco le tocaba a un tío que se llama Fabio no sé qué. Bueno, yo no lo he hecho, porque me cagué. Yo dije, yo no lo hago, yo es que tengo un miedo que me muero, que yo no, que no, que no valgo. Y te va a dar una experiencia que a mí no me divierte ir a 200 y pico, no me hace ilusión. A mí para güeras esto me hace mucha risa, pero esto no me gusta. Entonces, resulta que han empezado a dar la vuelta, se la dan a 10 personas y Randy Mamola se ha caído. La primera vez que se cae en la historia dando una vuelta, que era el que me tocaba a mí.
Joder, tío, qué intuición, ¿no?
No es intuición, es algo, el acojonamiento me ha llevado a poder hacer años de tiempo de juego, o sea que...
¿Ha dejado de subir alguna vez a un avión así? Como tengas el mismo mal presentimiento, no subas, ¿eh?
No, no, si no tenía presentimiento, estaba acojonado ya desde hace una semana que me lo habían dicho, o sea, que... Pero Canco ha dado la vuelta, bueno, espectacular, pero es que es la primera vez, dice Pablo Nieto, en 15 años, es la primera vez que este tío haciendo exhibición de dar una vuelta al circuito, se ha caído. No ha pasado nada a nadie, pero hombre, va a 200 y pico por hora con la moto.
Le habrán dicho que te tenía que llevar a ti, se habrá puesto nervioso. Bueno, enseguida os voy a contar un campeonato de Europa que tenemos estos días en nuestro país, es el Campeonato de Europa de Deportes Prehistóricos. Sin coña, ahora hablamos con el alcalde de la localidad que lo está organizando y hablamos ya con Antonio Ruiz. Pero antes, empieza también a esta hora el otro partido de la zona de ascenso a segunda división en Hospitalet, entre el Hospital y el Caudal. Ganó el equipo asturiano 1-0 en la ida. Comenzó ya Hospitalet. Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes desde el municipal de la Feixa Llarga de Hospitalet. Acaba de comenzar el partido entre el Hospitalet y el Caudal Mieres. Un minuto de la primera parte, 0-0 el marcador. El conjunto asturiano que trae un siempre interesante, aunque no decisivo, 1-0 de la ida. Con un Hospitalet que es una ciudad de 300.000 habitantes que podría tener tranquilamente un equipo en segunda y casi casi en primera, y que hoy en un campo de 5.000 espectadores está semi vacío, mientras que hay 200 seguidores. Sí, sí, es una... Está claro que es un equipo que está absolutamente eclipsado por el Barça. De hecho, el campo del Barça está prácticamente en la acera de enfrente de Hospitalet. Pero no, sí, yo creo que es una ciudad con potencial económico y humano para tener un equipo muy consolidado en segunda división. Pero finalmente está el campo en una mitad de entrada. E insisto, Mieres, que está a 1.000 kilómetros, ha aportado 200 seguidores para apoyar al Caudal. Minuto 2 de la primera parte, Hospitalet 0, Caudal 0.
Ahora el Caudal 1-0 en la ida y minuto 17 del Eibar 0, Oviedo 0. Ganó el Eibar 1-2 en el Tartiere. Bueno, como hoy algunos estáis al teléfono, si hay algún problema, pues repetid lo que queráis decir. Si Dani o Juanma oís mal, porque es que también está al teléfono Antonio Ruiz, Río Janeiro.
¡Hombre!
¡Hola!
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 ¡Hola! ¡Hola! Antonio, hermanos,
¿qué tal?
Compañeros. Bueno, les hablo desde Vigo de Janeiro, porque... Sí, Vigo.
Vigo de Janeiro.
Porque... Sí, porque desde que llegué anoche no ha parado de chupar, de chover aquí en el idioma de...
¿Chovar?
De chupar. No ha parado de chupar y estoy un poco realmente irritado y bastante contrariado. Me gustaría volverme, si hubiera un vuelo ahora mismo, me volvía directamente a Madrid Barajas con 40 grados.
Yo creo que el paso de los días le hará cambiar, pero es que esto que acaba de decir ahora la antena lo ha dicho... esta tarde ahí me ha dicho, si me pudiera volver me volvía ya, porque hay brote de dengue, está lloviendo sin parar de que llegué.
Pero Paquito, escúchame una cosa, hermano, la chuva es lo de menos, porque anoche cuando venía el piloto comandante, que es amigo mío, me dijo toma este papel, digo, ah, qué bonito, ¿qué es esto? Dice, no, es la información, porque hay un brote de dengue, que es un mosquito que pica y que a los 7 días tienes que ir a la clínica. Hay un brote de dengue en Río de Janeiro, justo del mosquito quiso venir a Río cuando yo me venía. También curioso, ¿no? Casualidad. Así que, bueno, se juntan algunas cosas curiosas que hacen que este viaje soñado se convierta poco menos que en una cosita que... Vamos a intentar arreglarlo, Paco. Vamos a intentar arreglarlo. Déjame que hable un poquito para sondear cómo está. Estoy aquí en un bar que se llama Un Bar Todo Seu, que es un bar todo suyo. Y aquí hay unas chicas que creo que van a ver el partido. Hola.
Estamos en directo para España. Os importa, os gusta el fútbol, veo que estás comiendo morada. Tú estás tragando, acaba de tragar primero. Tres, ahora. Tachani, Tachani, bonito nombre. ¿Te gusta el fútbol, Tachani?
No entendí.
¿Cómo?
No entendí.
¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿Y España, tú crees que va a ganar la Copa Confederaciones?
Ay.
Ay. Ah, lo tienes claro. Bueno.
No se entiende un carajo, Antonio. Te lo digo en brasilero.
hay que empezar a decirle futebol y esas cosas, ¿eh?
Evangelio. Vamos a hablar con una chica que tiene la camiseta de Ronaldinho y que espero que me den un poquito de más juego que estas. Está con su novio. Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo te llamas?
Mariana.
Yo no la camiseta con Ronaldinho, pero Ronaldinho ya no
está. No, otra copa, ya fue.
Otra cosa.
Otra copa tu mundo.
Pero si, a lo mejor si Ronaldinho jugara hoy, a lo mejor era campeón.
Ah, era mira, que ni que me es,
nada, igual. ¿España te gusta Xavi, Iniesta?
Sí, a gente vai assistir o jogo da Espanha também.
Voy a traducir, dice que va a ser campeona de la Copa Confederaciones de España y que ha soñado siempre. Está aquí su novio, ¿cómo te llamas, amigo? Rafa es un hombre muy español.
Sí.
¿Y qué piensa Rafa del tema?
España es campeón.
España campeón. Rafa, ya sabía que tú eras español, no brasileño. Y Rafa Quirozal lleva el 10 también. Lleva el 10, pero sin nombre. Bueno, Paco, este es el sondeo de campo a falta de algunas horas para la inauguración, el estreno de Camarero. ¿Cómo va el trabajo?
Antoñito, para ya de hacer entrevistas, que es que no se les oye a ninguno, tío. O sea, las chavalas estarán guapísimas y el novio será muy simpático, pero no se les entiende a nada. O sea, que no pregunte más, solo se te oye a ti.
Tenéis la suerte, Paco, de que yo entiendo perfectamente el idioma y os he hecho la traducción ahí.
Bueno, no, que es que no se les oye.
Ah, que no se les oye.
Claro, así que para quieto ya. Claro, si lo que quería saber, Juanma, es si además del dengue ha visto más bichos.
Sí, hay bichitos. Infelizmente no he tenido ocasión de ir a la playa, que es donde te dicen que está el cultivo más abundante.
Joder, pero ¿cómo vas al río y no ves playas? Si hay 5 playas allí.
Sí, además tengo una a 20 metros del hotel, pero te vuelvo a repetir, Paco, al inicio de la crónica te dije que llovía. Es decir, que no sé si te... ¿A poco lo hice eso?
¿Y está la vida muy cara o no? Bueno,
sí, está bastante caro, ¿eh? Yo acabo de comer...
Paquito, vamos a ver, para Antonio Dorbendo no existe la vida cara, es que cuando le cobran ya es caro, o sea, a ver si me explico, o sea, quiero decir, para Antonio Dorbendo un café 80 céntimos es carísimo.
Paquito, este espontáneo que se te ha colado, este dengue que habla...
Espera un segundo, Antonio, que te quiere saludar un brasileño, Manoliño Lamiña, espera un segundo, espera.
Sí, me va a hablar de la lluvia, el tío más tacaño, el tío más rácano, el tío que más trinca y más roba y que menos invita del planeta.
Oye, Paquito, yo no estoy, lo primero, no estoy aquí para perder el tiempo, me tengo que concentrar en el partido de España, solamente quiero decirle a mi hermano Antonio Ruiz que por favor se vaya de Río. Nosotros llegamos el lunes, no nos hace falta nadie, ya hemos hablado con los estudios Help, donde vamos a ir, y parece ser que también si...
Está cerrado el estudio Help,
Si Help está cerrado, podemos ir a los estudios Barbarella, que allí tenemos todo preparado y montado. Y bueno, hermano, antes te digo una cosa, si hay dengue, lo siento por el dengue, porque cuando te ve a ti el dengue sale corriendo cuando te ve a ti.
Bueno, Manolo, te devuelvo el cariño.
No hablo más, porque yo en esta hora no me gusta participar en esta hora, porque esta es una hora... Hermano, que no me gusta participar en esta hora, porque esta es una hora de graciositos y yo no estoy para esto. Te dejo con el graciosito.
Solo quería decirte que aparte de esos sitios que tú has dicho, te tengo preparada una sorpresa.
Vale, muy bien, Antonito. Ya no te estaba escuchando, te lo digo para que te orientes.
Tenéis un problema, que parecéis dos abuelas que no se escuchan cuando se hablan entre sí. O sea, sí. Estáis hablando una a la vez que la otra y entonces no os enteramos de nada. Bueno, pues nada, que cuidado con el lengue y con los bichos, Antonio.
Bueno, un abrazo fuerte a todos. Aquí estoy operativo 24 horas, para cuando queráis,
Venga. Vale, pues ahora tenemos. Hasta luego. Venga, el Campeonato de Europa.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas,
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Como he dicho antes, no es vacile, Dani. Es verdad que se están celebrando en España los campeonatos de Europa de deportes prehistóricos, ¿es, Vittorio?
Sí.
Ah, no, pero, el campeonato europeo de armas prehistóricas.
Sí. ¿Pero qué modalidades hay ahí? A ver.
Hola,
tiro con onda, seguro.
¿Quién ha dicho hola?
Eva, una mujer. Eva, la mujer prehistórica.
Era la voz de Lorena, ¿no?
No hemos saludado todavía a nadie.
No hemos saludado a nadie, ha entrado Eva. Fran, ¿estás ahí?
Pero escucha, sí. ¿Esto qué es? A ver,
campeonato... Vamos a ver, en Europa se celebra desde tiempo inmemorial los campeonatos de europeos de armas prehistóricas. Entonces, en distintos países, pues se celebra esta bonita disciplina deportiva en la que tiran piedra y eso.
Y esconde la mano. Cada vez lo explicas peor, tío. A ver, déjame que le dé el papel y ya está. Trae para acá. ¿Esto se celebra dónde? En Manga de Alcaine, Aragón.
Alcaine es el pueblo.
Alcaine.
Está en Teruel.
Vale, ¿y el alcalde es Cipriano?
Cipriano, pero Cipriano le ha dado el teléfono a la organizadora. Porque nada más que hay un teléfono en el pueblo, que es de Cipriano.
Y Cipriano no nos escucha, nos escucha Eva, que es la organizadora.
Sí, pero Cipriano es el teléfono.
¿A quién queréis saludar, a Cipriano o a Eva?
A Cipriano.
¡Don Cipriano!
A uno de los dos. Bueno, pues un segundito. Cipriano, le dejo la escucha, ¿eh?
Vale. Señor alcalde.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle, don Cipriano.
Igualmente, sí.
Muy bien. Que le queríamos preguntar en qué consiste esto del Campeonato Europeo de Armas Prehistóricas.
Pues mire, es un campeonato que se viene haciendo dentro de los parques culturales y en pueblos pues que tienen pinturas rupestres.
Y piedras.
Y piedras, eso sí. Y bueno, pues viene gente hasta incluso de otros países.
A tirar piedras.
A tirar con arco, pues traen sus flechas, sus arcos, sus armas hechas por ellos, y entonces pues se hace una competición.
A ver, pero entonces, ¿qué armas hay? ¿El arco, vale? ¿Luego lanzamiento de piedras con la mano o cómo es?
No, un propulsor, es para lanzar unas lanzas.
¿Propulsor?
¿Pero en plan sí. Catapulta
Esta tarde se ha hecho la manga con arcos, con... Se han puesto unas 30 y cuántas dianas, unas 30 dianas en un trayecto y se ha hecho el lanzamiento con arco.
¿Y ahí qué tal somos los españoles?
Pues muy buenos.
Somos bastante prehistóricos
sí,
para algunas
sí,
cosas.
Sí, sí, o sea... bastante buenos. La gente trae unas armas bastante bien hechas y muy bien. Y más que nada la armonía que se crea entre ellos, entre los participantes.
Claro.
Ajá. No hay caza del dinosaurio ni nada de eso, ¿no?
No,
bueno...
No, bueno, eso está dibujado, los animales están dibujados en las dianas, pero bueno, son ficticios.
¿Y tienen que ir vestidos con propiedad, es decir, con taparrabos o no?
No, esta vez van vestidos con normales, pero sí que sé que otros años iban algunas personas vestidas con pieles, en fin,
no iban suyo, originales. Que campeonato pero de Europa no, prehistórico no sido, con vaqueros.
No ha sido el caso de aquí de Alcaine.
Vale. Dani, ibas a preguntar, perdona, Dani.
Sí, iba a decir, si al acabar los campeonatos se entregan las armas, ¿o no?
No, cada uno lleva sus armas y se las trae y se las lleva porque son de cada participante.
Claro. O sea, hay gente con armas prehistóricas en casa y estamos tan tranquilos.
Sí. Exacto, sí, pues sí, siempre
pues,
lo ha habido.
Con nosotros con un arco.
Oye, cuidado. Leo en el programa que hoy estaba previsto actividades prehistóricas en las piscinas municipales.
Sí.
Eso,
bueno,
eso
ahora se lo explicará un poco mejor la organización.
Ya.
Eva, eso
Eva,
que,
sí.
En las actividades prehistóricas, que comer carne cruda o cómo va.
No, mire.
Digamos, un poco sí, ¿eh?
Y el pregón lo gitano.
Bueno, don Cipriano, no nos hemos resistido a la tentación de poner. ¿Le ha encantado usted alguna vez su canción, la de Ay Cipriano, Cipriano?
A mí en particular no me la han cantado nunca, pero sí que la he oído. Es un tango, sí.
Bueno, un tango. Yo creo que es un... Ponlo, yo creo que es un cumple.
Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas
exagerado. Bueno,
sí, también al tango. ¿Esta es la que había oído usted, don Cipriano?
No, no era esa.
Ah, pues esta es muy famosa.
¿Cuál es la que...?
Y además es Cipriano, 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 no bajes más la mano. Toda la conexión. ¿Dónde está Alcaine? ¿Dónde está su pueblo? Para quien se quiera acercar a ver estos famosos campeonatos de Europa.
Está en la provincia de Teruel, está dentro de la comarca de las Cuencas Mineras y está en el corazón del Parque Cultural del Río Martín.
Pues muchísimas gracias. ¿Queréis hablar con Eva?
Sí,
o...
sí, por favor, que yo tengo interés por la piscina esta. De...
Muy bien.
Vale, si tiene usted a Eva, señor alcalde, por favor.
Vale.
Tiene un beso.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy propio que te llames Eva. En esto de asunto prehistórico falta Adán por ahí, ¿no?
Bueno,
Adán se lo cargó Mourinho ya. Te quería... Bueno, espera, 8 de la tarde. Déjame que pregunte simplemente marcadores, que tenemos dos partidos en juego. Recuerdo que venimos de la España 3, Noruega 0. España en la final del Sub-21. Y ahora Eibar, Javier Alonso.
Estamos, Paco, en el minuto 30 del primer tiempo. No hay goles. Se acerca tímidamente el Oviedo con disparos de Xavi Morey, también de Señé. Contragolpea al Eibar. Media hora del primer periodo en Ipurúa. Eibar 0, Real Oviedo 0.
Y en Hospitalet, Juan.
Minuto 15 de la primera parte, partido sin ocasiones, mucho centrocampismo. Hospitalet 0, Caudal Deportivo 0.
Bueno, y en una hora el Brasil-Japón. A ver, ¿qué le querías preguntar a Eva, Victoria?
Sí, Eva, que en el programa de fiestas aparece que habrá actividades prehistóricas en la piscina municipal. ¿En qué consiste esto? Porque nos ha dejado un poco perplejos.
A ver, esto, has comentado programa de fiestas, no es realmente así. No son las fiestas del pueblo y no es una actividad que esté englobada dentro de otros festejos, sino que esto es el campeonato europeo de armas prehistóricas.
La Champions de las prehistóricas. Sí.
Bueno, es que es difícil traducir esto a lo que son otros deportes, porque realmente, aunque sí que es un evento, si queremos denominar deportivo, no es una competición al uso. Aquí lo que se trata realmente es de que se junta una serie de gente aficionada a la
tirar prehistoria. Piedra, sí.
No, piedra no se tira, ¿eh?
Bueno, lanzas.
Bueno, se tira con arco y con propulsor y azagallas, que las azagallas sí que es verdad que tienen un tamaño que casi se les podría denominar lanzas, porque son flechas de más de metro, casi dos metros.
¿Cómo se llama eso? ¿Agallas?
Azagalla.
Azagalla.
La azagalla es la flecha larga, pues es un tiro de hasta unos dos metros, que se tira con el propulsor, que es el que le da el impulso para poder darle velocidad y acierto con esa...
Dos metros y le llamáis flechas. Entonces, ¿a las flechas que le llamáis lanzas pequeñas?
No, le llamamos azagalla. No se llama flecha,
para eso se llama así.
Pero bueno, para explicar lo que es, digo que es una flecha larga. Exacto, en vez de lanzarlo con la mano, pues se lanza con un propulsor, que es un aparato, bueno, es un trozo de madera, que a lo mejor puede ser de 30 centímetros, con un ganchito en uno de los extremos.
Pues 30 centímetros está bien, ¿eh?
Es con ese ganchito donde se engancha la azagalla y así se hace la palanca, el movimiento de palanca. ¿Sí?
Vale. ¿Qué es esto de actividades prehistóricas en las piscinas municipales? ¿Qué tipo de actividades hacían entonces?
Pues mira, ahora mismo lo que están haciendo es trabajar el sílex, están haciendo talla de sílex, que es es con lo que hacían en la prehistoria, pues todo tipo de herramientas y utensilios, pues desde, las puntas de flecha, que son muy propias para esto que estamos hoy, hasta, pues bueno, cuchillos y todo tipo de herramientas y utensilios.
Sí, yo creo que ahí viene, por ejemplo, el uso de la piedra pómez para ducharse y quitarse las durezas, yo creo que viene de
la piscina con...
¿Y solo hacían eso? Como, claro, no tenían tele ni otra cosa, ni discutían sobre Gran Hermano. ¿Qué más actividades se hacían entonces?
Bueno, pues ahora concretamente se está trabajando el sílex, pero bueno, otro tipo de actividades que se han hecho en otras ocasiones, pues es o trabajar el cuero, la madera, o bien pues con un telar. Ya. Bueno, pues esas cositas. Ten en cuenta que se lo tenían que hacer todo.
Ya, sí. ya.
Como ahora.
Como ahora.
Sí, ahora vas a la tienda y lo compras directamente y no hay que matarse tanto la cabeza. Ya.
Bueno, pues a mí ya me ha quedado claro el torneo. ¿Queréis saber algo más?
No, oiga, cuando uno le dice a su señora, me voy al campeonato de deporte prehistórico este, ¿no cree usted que la mujer no se lo cree?
¿Por qué?
No sé, yo es que le digo a mi mujer, me voy a un campeonato de deporte prehistórico. Y como que no.
Bueno, no sé, esto es una cosa bastante seria a nivel europeo, porque no se lo va a creer.
Bueno.
¿Y al campeón qué le dan?
Pues depende, nosotros le vamos a dar unos lotes de libros, una serie de regalos que todavía no puedo desvelar, porque bueno, pues se sabrá mañana cuando se haga esa entrega de premios.
Claro, pero dice, bueno, Carlos Sáez...
No es una cuantía económica.
No, hombre, no, pero dice Carlos Sáez que lo suyo sería un tronco móvil, como lo de los picapiedras, ¿no?
Bueno.
Eva, que muchas gracias, ¿eh?
Venga, vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y al final de la entrevista no le ha gustado. ¿Te has pasado, Vittorio, con la tontería de meterse?
Claro, Vittorio, es que esa pregunta ha sido un mal rollo allí, ahora hay mal ambiente allí. Ahora hay mal ambiente.
Ha colgado sin despedirse porque te ha sobrado.
No, es que yo, de verdad, yo le digo a mi mujer, oye, que me voy a un campeonato de Europa de deportes prehistóricos y no se lo cree.
Vamos a ver, audiencia, si queréis que Vittorio siga la próxima temporada, mensajes al 4-4 con sí o no. Hay que arreglarlo así. No puedes ir ahí destrozando vidas de la prehistoria.
Cada vez te pareces más al jefe, macho.
¿A cuál de ellos?
Al italiano.
Bueno, claro, trabajando en AIDA habrás entrado por el morro a las motos, ¿no?
Que trabajando en AIDA me has hecho... No te he oído justo.
Que habrás entrado por el morro a las motos, ¿no? Siendo de Telecinco.
No, vamos a ver, no. Mira, iba a saludar a Nico y demás y le... O sea, que yo he ido porque soy amigo de Álvaro de hace 3 años ya. Y el año pasado fui a Mugello, a Italia, y este año me ha tocado aquí. Siempre voy a verle
un gran premio, o sea que no, no nada que ver. No tiene, Dani ha entrado por sus amistades, más que no hemos hecho nada para que entre, pero si quiere mañana da la bandera de inicio, de la carrera, no problema, ¿eh? Es de la familia.